69. Esta es la W. En segundos nos vamos a ir a Hidro Ituango y la JEP.
En la W, un titular.
El titular lo mencionábamos hace un instante, y es que se ha hecho un llamado desde la Jurisdicción Especial para la Paz, Fabián, para que EPM revele o entregue los detalles sobre posibles fosas que habrían estado ubicadas en el lugar donde hoy está Hidro Ituango, ¿no?
Claro, Juan Pablo, básicamente la Jurisdicción Especial para la Paz reiteró que sí tenían las facultades para vincular a las empresas públicas y les están pidiendo que digan cómo hicieron para hacer un proceso de exhumación en aproximadamente 348 cadáveres y no determinar que ellos estaban vinculados y poder determinar si estaban o no vinculados con posibles casos de falsos positivos. Por eso está con nosotros el magistrado Gustavo Salazar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrado, gracias por estar con nosotros en la W.
Gracias a la mesa W, buenos días.
Magistrado, empecemos por ese tema. Ustedes básicamente, ¿cómo le están pidiendo a EPM? Porque ustedes señalaban en el auto pues que este proceso de exhumación o este proceso de sacar los cuerpos de estos tres cementerios debía hacerse con el acompañamiento de la Fiscalía, pero no ocurrió así.
A ver, lo primero que todo, en el caso de Ituango, para los seis municipios de Florencia, es parte de un proceso mucho más grande que involucra 19 otros sitios, entre ellos ya los conocidos de Abeiba, como el Palmar, en Sucre, etcétera. Entonces, este es uno de los 19 grandes sitios en donde la sección ha concentrado sus esfuerzos por solicitud de grupos de víctimas en relación con la posible ubicación de lugares de inhumación de personas dadas por desaparecidas o de víctimas del conflicto. En el caso de Ituango hay seis municipios, es un área muy extensa y estamos concentrados tanto en los seis municipios como en el área inundada. Entonces, en esa medida, la medida no se restringe exclusivamente al área de incidencia del proyecto de manera directa, que son algo así como 3.000 hectáreas. En el mes de octubre, los días 8 y 9 de octubre del 2019, se hizo una audiencia. El proceso se abrió en septiembre del 2018, el proceso de medidas cautelares. Es decir, que ya lleva un año después, se realiza la audiencia. Ya llevamos como año y medio en el proceso. La sección ha venido recaudando toda la información y lo que nos encontramos es que no hay claridad todavía sobre básicamente tres elementos. Primero, el número de personas desaparecidas, una consolidación de las cifras. Tenemos más o menos unas 700 víctimas desaparecidas en la zona del proyecto de incidencia de Ituango. Lo segundo, ¿cuántos cuerpos han sido exhumados? Entonces, a raíz, el grupo de la Fiscalía nos entrega una cifra que nos da algo así como 200 cuerpos exhumados en el área. Adicionalmente a eso, la pregunta que sigue es ¿qué pasó con los demás cuerpos? Y eso es lo que estamos tratando de determinar. Y si la exhumación que se hizo en la zona de Ituango fue exhaustiva. Es decir, que si alguien nos puede certificar en el proceso, Fiscalía u otra entidad, sí se exhumaron todos los cuerpos. Lo que hemos encontrado es que no, que definitivamente nadie puede aseverarnos en este momento que todas aquellas fosas, lugares de inhumación, en los que posiblemente había lugares de personas inhumadas, no fueron ni prospectados ni se realizó la exhumación. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a EPM es si realmente tiene esa certeza. EPM plantea tres elementos centrales. Ellos dicen, en principio contratamos a Socia, que es una fundación de Antioquia. Socia finalmente responde que ellos no se encargan de exhumación, sino que desarrollaban trabajos de recopilación cultural de los habitantes de la zona, que son los montañeros y los cañoneros del río Cauca. En segundo lugar, señala que la Fiscalía General de la Nación certificó que ahí no había personas inhumadas, y lo que encontramos, por lo menos hasta ahora en lo allegado al proceso, es que de ninguna manera la Fiscalía General de la Nación dice que ya no hay personas inhumadas en esa zona. Y el tercero, y es EPM, dice como ya no hay, si parten del supuesto de que ya no hay ninguna persona inhumada, van al traslado administrativo de 3 cementerios comunitarios, que son los que nos estamos centrando ahorita, que son el cementerio de La Fortuna, el cementerio de Oro Bajo y el cementerio de Barbacoas. Y es sobre esos, sobre los que nos estamos centrando de manera específica en este auto, además de lo que le acabo de mencionar.
Magistrado, pero quisiera interrumpirlo ahí para describir un poco de lo que estamos hablando, de una región donde hay un gran proyecto de infraestructura, pero donde hubo una tremenda confrontación armada. Allí estaban las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, estaban los frentes 5, 18 y 36 de las FARC, había jurisdicción de 2 brigadas del ejército, y usted habla de 8 municipios, pero habría que tener también en cuenta los corregimientos. Y yo lo que le quiero preguntar es, después de describir estas circunstancias de un conflicto como el que hubo allí, con masacres, con desapariciones, con desplazamientos, digamos, lo que ustedes presumen aquí, la hipótesis sobre la cual se trabaja, es que hubo negligencia en el proceso de traslado de esos cuerpos, o simplemente es que frente a un proyecto de esta magnitud no se sabía cómo actuar en relación con la reubicación de esos cementerios, y a lo mejor se cometieron errores de buena fe.
A ver, los cementerios, hay unas normativas de cementerios, es decir, hay una normatividad y hay unos protocolos internacionales. Nosotros lo que estamos chequeando en este momento es precisamente si lo que hizo, en el caso específico, la Universidad de Antioquia, contratada por Integral, que es a su vez contratista de EPM, EPM contrata Integral, Integral contrata a otra serie de empresas, esto es normal en los megaproyectos, si eso se ajusta. Lo que hemos encontrado en principio es que no. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque ello no fue notificado debidamente a las autoridades. A nosotros tampoco se nos presentó esa información de manera organizada y debida en la audiencia celebrada el 8 y 9 de octubre de 2019. Se hace referencia a 345 cuerpos de los provenientes de los 3 cementerios. Lo que encontramos es que solo hay 185. Sí, hay una serie de inconsistencias muy llamativas, y adicionalmente hay otra información que se va a revelar el día de hoy a partir de una medida que ya va a tomar la sección en relación con el estado de los cuerpos, sobre las posibles causas de muerte de las personas que estaban ubicadas en uno de esos cementerios, que para nosotros son lesiones de causa externa, es decir, muerte violenta. Si una persona de muerte violenta está en un cementerio, no lo puede hacer el traslado no lo puede hacer un particular. Eso lo tiene que hacer una autoridad judicial, porque lo posible es que ahí haya un crimen. Y si hay un crimen, evidentemente nunca se debió haber exhumado el cuerpo. Esa es una, esa es una de las sorpresas y de los hallazgos que hemos tenido en el caso de los cuerpos ubicados en la Universidad de Antioquia, provenientes de los 3 cementerios, especialmente y específicamente para este caso del cementerio de Oro Bajo.
Claro, magistrado, pero usted lo acaba de decir, ya el 8 y el 9 de octubre ya se le había solicitado a EPM por parte de la JEP que entregaran la información sobre las actividades de recuperación de cuerpos, etcétera. Esta era una orden que ya se le había dado a EPM. Entonces, ¿qué les va a garantizar a ustedes que esta vez sí estos hallazgos o realmente se atengan a la verdad?
A ver, yo quiero poner una cosa. Nosotros hemos vinculado varias empresas en el marco del proceso. En Antioquia, en Comuna 13, lo hemos hecho en el caso de San Onofre. Y debo decir que normalmente la respuesta es muy positiva. ¿Por qué? Porque la empresa privada también quiere tener tranquilidad sobre el desarrollo de sus actividades y necesita de alguna manera que se garantice su buen nombre y se certifique en la medida de lo posible que han hecho las cosas como son. A nosotros no nos corresponde señalar responsabilidades ni de tipo penal, ni de tipo administrativo, ni de tipo ético. Lo que nosotros planteamos es una serie de hallazgos que nos sorprenden, como el que le estoy mencionando, y es que no, es decir, prima facie, estamos viendo que no hubo el rigor ni en la prospección y búsqueda en la zona del proyecto, ni en el traslado específico de los cementerios. Entonces, EPM de hecho sacó un comunicado el día de ayer señalando que va a cumplir las órdenes en el tiempo y de la manera establecida, lo cual pues simplemente es razonable porque somos una autoridad judicial y estas son disposiciones de obligatorio acatamiento. Lo tuvimos, por ejemplo, con la empresa Cóndor en el caso de la Comuna 13 y han sido muy prestos a cumplir las órdenes y ha funcionado muy bien y ha sido una garantía en el caso de la Arenera, en donde ellos desarrollan una explotación comercial. Y no se ha detenido el desarrollo de la actividad comercial porque hemos considerado que no es necesario. Como aquí no se le ordena algo diferente a que entregue una información que debía disponer y que debió haber sido entregada ya hace rato.
Ahora, magistrado, usted nos explica muy bien que esto es pues una solicitud que le hace a EPM, pero ¿hasta dónde la compañía como tal o los ejecutivos que estaban en su momento al frente de EPM podrían terminar vinculados a algunos de los casos que está manejando la Jurisdicción Especial de Paz?
No, en este momento eso no está sobre la mesa, eso no está contemplado. Aquí lo que estamos viendo es una actuación por parte de las empresas en desarrollos de tipo contractual. En esa medida, nosotros solamente estamos chequeando el desarrollo de contratos y el cumplimiento de actividades. Hasta ahí no le puedo decir porque realmente no es el momento, no lo estamos buscando, no estamos pensando en atribuciones de responsabilidad personal. ¿Qué es lo que estamos buscando y que necesitamos en términos de EPM? Estamos buscando es unas actuaciones que ayuden a responder a los derechos de las víctimas en términos de esclarecer qué sucedió con las víctimas de desaparición forzada y encontrar los cuerpos en la medida de lo posible.
Magistrado, usted señalaba que hoy la sección va a tomar otra medida en el sentido sobre cómo habrían muerto esas personas. Señala usted pues que está relacionado con la causa o con la manera como pues les quitaron la vida. ¿Nos puede adelantar algo sobre eso? Porque según los indicios y todo lo que hemos podido ver por el trabajo que ustedes han adelantado, pareciera que estas son víctimas relacionadas a los falsos positivos. ¿Nos puede contar un poco en qué sentido va a ir este nuevo pronunciamiento?
En el caso específico, lo que hemos encontrado es que sale un auto en el día de hoy, lo que hemos encontrado es que víctimas exhumadas, personas exhumadas, cuerpos exhumados provenientes del área de Ituango, específicamente de Oro Bajo, presentan lesiones perimortem. Las lesiones perimortem están asociadas básicamente a lesiones de causa externa que causaron la muerte, es decir, un hecho violento causó la muerte. Hasta ahí básicamente es lo que hemos encontrado. Es un grupo pequeño, pero son unos cuerpos. Eso no debió haberse encontrado, porque esos cuerpos no debieron haber sido exhumados por parte de la Universidad Antioquia ni eran objeto de un traslado administrativo en relación con EPM. En esa medida, lo que tenemos que determinar es cuáles son las lesiones realmente y después la identidad. No puedo adelantar ni decir si fueron víctimas o no de falsos positivos. Ahí hubo múltiples factores, estuvo el bloque Mineros, el bloque Metro, estuvo el Frente 35, estuvo el Frente 18 y estuvo el Frente 36 de la FARC, y como usted señaló, estuvieron unidades de la Cuarta Brigada. Entonces, hasta ahí no me puedo adelantar porque no podemos saber todavía, no hemos podido relacionar eso a un nombre o una persona específica.
Magistrado Gustavo Salazar, de la Jurisdicción Especial de Paz, muchas gracias por estar con nosotros en la W y explicarnos esta decisión o este camino que se toman en el caso de EPM.